uno de los títulos importantes de, del Sol tiene que ver con los detalles de la investigación que permitió capturar al Pitay, el hombre que está acusado, el joven que está acusado de haberle protagonizado la muerte, ¿no? Haberle dado muerte ayer a Emiliano Fernández, este hombre de 37 años que iba a trabajar, el que le robó también el Pitay su bicicleta. Con todo esto está el S. Ferreira. Hola, S., ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Marce, para todos también, ¿cómo andan?
¿Anda todo bien?
Bien, 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 trabajando un poco sobre este caso.
Contanos un poquito sobre el Pitay, a ver.
A ver, una investigación que duró 15 horas. Eso tardó la División Homicidios en atrapar a Héctor Fabián Maravilla Suárez, este joven de 20 años, hijo de un femicida, porque lo contabas una parte esta mañana vos que te escuchaba, sí. Una vida dura de este joven, sí. Que también no tiene nada que ver con el hecho, pero sí. Tiene todo un contexto porque su madre, Noemí Suárez, fue asesinada por su padre, quedó con sus 8 hermanos, mirá. Una vida dedicada al delito, lo habían detenido en febrero de este año, Marcelo, y lo habían liberado por una caución de 20.000 pesos, por un robo agravado por escalamiento, que son calificaciones escarcelables. También lo habían detenido por una...
¿Qué es el robo por escalamiento?
Cuando vos te trepás una medianera o invadís una empresa y...
Una propiedad privada, ¿no?
Exactamente. Lo habían detenido por eso, logró una caución, o sea, pagó una fianza. Sí. También lo habían detenido en el 2020 por una portación de arma de fuego y por haber intentado robar a una joven en esa misma zona donde ocurrió el crimen de Emiliano Fernández. Todas estas pruebas fueron analizadas durante la mañana de ayer, de este lunes, cuando ocurrió el crimen de Fernández. Empezaron a sumar todos estos indicios y lo primero que hicieron fue hablar con los testigos. Había un par de cafeteros ahí que lo reconocían, sí. Porque el hecho ocurre en la zona de Pedro Pascual Segura y Acceso Norte, en una lateral, una ciclovía. Sí. El hecho quedó captado por una cámara de seguridad, que es uno de los videos más impactantes de los últimos tiempos que se ha trascendido.
Vos sabés que un puntito ahí, yo ayer escuchaba y veía los testimonios, veía las personas y escuchaba lo que decían a través del canal, también leía el diario, testimonios de los vecinos de los barrios aledaños que lo conocían a este muchacho, lo conocían, dice, ahí va, le robaba permanentemente él y su bandita a todos los vecinos de la zona, o el celular, o la bicicleta, o cualquier otra cosa, ¿no?
Eso es lo que me llamó la atención a mí, que es lo que analizaba y preguntaba, porque acá hay alguna especie de responsabilidad judicial hay acá. Porque este joven, la policía lo ha detenido varias veces y ha logrado la libertad. Y esto es lo que está siendo analizado también por la justicia y el fiscal Gustavo Pirrello, porque lo que se hace en estos casos es cuando hay un hecho grave, es conocer los antecedentes, si es que los tiene, de una persona. En este caso los tenía. Y al tener el delito más grave, el fiscal de homicidios, lo que tienen que hacer la justicia es anexarle o adjuntarle todas las causas previas. Y ahí fueron saltando estas causas y el fiscal está analizando por qué estaba en libertad, si tenía las causas abiertas, por qué le habían dado una caución. Bueno, esto es materia de análisis, lo era ayer, lo fue ayer, y también se analizaron todas las pruebas, por eso rápidamente lo identificaron. Como bien decís, lo conocían los vecinos, era un joven que no paraba de robar. Claro. No paraba de robar y el crimen de Emiliano Fernández está vinculado a otro hecho de inseguridad, porque el Pitay se había metido en una empresa a robar, saltaron las alarmas, se dio la fuga corriendo, tomó una piedra, se encuentra de frente con este trabajador que iba a trabajar a Cuyo Placa.
Se esconde detrás del árbol, ¿no es cierto?
Exactamente, hace como una especie de giro y ve la salida. Cuando ve al ciclista, él ve una salida. Dijo, necesito ese vehículo para escaparme. Claro. Y le dio un piedrazo directo en la cabeza que... Es un TEC, que se denomina el diagnóstico médico, que es un traumatismo encéfalo-craneano grave, severo, que prácticamente le quitó la vida, lo desvaneció y murió una hora después en el Hospital Central.
Sí, sí, sí.
Con toda esta recopilación de pruebas, más durante la siesta del fiscal Pirrello, solicitó al Ministerio de Seguridad que se ofrezca una recompensa. ¿Para qué? Porque ya, como lo conocía tanta gente... Entendió la justicia de que al dar a conocer un ofrecimiento de dinero, en este caso 750.000 pesos, a la sociedad para aquellas personas que puedan aportar datos certeros acerca de la ubicación de este joven, podía ayudar a la investigación. Bueno, el CEO, que es el 911 de la provincia, recibió cientos de llamados, Marcelo. se hizo una maraña gigante.
¿Y la guita que se ofreció tuvo algo que ver entonces o no?
A eso voy. Ajá. En parte sí, hubo algunos datos que aportaron que este sospechoso se escondía en el barrio 17 de Noviembre, que es colindante, para ubicarnos, claro, en Pedro Molina, de Guaymallén. Ajá. Se fue a la casa de un amigo, que hicieron los efectivos de homicidio, se fueron a esa zona, cercaron la propiedad porque ya identificaron la casa donde se encontraba, por eso te digo. Ajá. Que por ahora hay que frenar un poquito los datos porque se está analizando el tema de la recompensa, pero tiene algo que ver. Ajá. Cercaron la cuadra, vieron algunos movimientos extraños, le solicitó el fiscal de homicidios un allanamiento nocturno, porque no se puede, está prohibido hacer realizar allanamientos durante la noche, sí, pero la justicia, a través de la jueza Alejandra Mauricio, lo habilitó, fue una comunicación telefónica, ahora se hacen los pedidos de allanamiento, se hacen, sí, por teléfono también, para que sea todo más rápido. Ingresaron los policías y lo encontraron. A ver, detalles que son de importancia para la causa. Tenía prácticamente la misma ropa, que, sí, se lo ve en el video.
Sí.
No tuvo tiempo ni de cambiarse. Uh-huh. Ya habían encontrado la bicicleta
en
de
su
la
casa.
Víctima en su casa. Claro. Eso durante la misma mañana. Acá el trabajo posterior de investigaciones es para destacarlo, la verdad, porque se trabajó rapidísimo. Uh-huh. Lo que se está poniendo en foco ahora es las causas previas, por qué estaba en libertad.
Claro.
Lo cierto que lo derivaron anoche pasada las 22 a la comisaría novena. Durante estos minutos está siendo trasladado a la Fiscalía de Homicidios. Ahí le van a imputar la calificación más dura del Código Penal para los asesinatos, que es el homicidio crimen causa, que es matar para lograr la impunidad de otro hecho, claro, sea ser reconocido o ser descubierto con el robo de la bicicleta. Que
¿Esto termina en un juicio por jurado o no?
Sí, puede ser.
¿Puede
Hay
ser?
Dos alternativas, o tres alternativas, porque eso lo estuve hablando justamente esta mañana. Una que es el juicio por jurado, porque es la calificación, las causas que prevén calificación de penas de prisión perpetua tienen que ir a juicio por jurado. Uh-huh. Segundo, está la posibilidad de que el PITAI vaya a un juicio abreviado con la fiscalía, o sea, que acuerde con la defensa, con el fiscal, pacte la pena, reconozca el hecho, pero le den de toda forma un juicio abreviado, o que le den una pena de prisión perpetua, porque hay veces que se reconoce el hecho y se acepta también una pena de prisión perpetua, o está la tercera alternativa, que con el paso del tiempo el PITAI logre un cambio de calificación. Ajá. Que es un robo seguido de muerte, que ya no prevé prisión perpetua y pueda cambiar lo que está o lo que va a estar en el expediente con respecto a la acusación. Esas son las tres alternativas. Que cambie la calificación, ajá, lo veo poco probable, porque, ajá, los jueces, cuando se trata de robos que terminan con muerte, dictan la prisión preventiva, sí, por estas calificaciones que prevén perpetua.
Claro.
Es muy raro que se dé vuelta, pero hay veces que, uh-huh, con el paso del tiempo no se puede sostener en el juicio por las pruebas que hay en criminis causa, entonces terminan arreglando. Es todo un desafío, sí, también.
Ahora,
que
ese...
tiene la justicia.
Sí, sí, sí. ¿De qué vivía el pibe este?
No tenía trabajo.
No tenía trabajo,
no
delinquía.
Tenía trabajo, hacía algunas changas. Y prácticamente, por lo que han contado los testigos, desde hace semanas, porque lo detuvieron el 2 de febrero, mm, venía robando en la zona. Ya estaba, claro, robando.
Estaba
no
robando.
Tenía otra actividad que el delito.
¿Y los hermanos? ¿Qué se sabe de los hermanos?
Hay algunos hermanos que son muy chicos, que quedaron a cargo de un abuelo. Él vivía con un abuelo, uh-huh, que cuando fueron a allanarlo, encontraron la bicicleta, dice, no sé ni dónde está, no sé ni lo que hace, claro, dijo el hombre, poco puedo aportar, ajá, pero los hermanitos, porque son 8 en total, fueron llevados y quedaron a cargo de distintas familias, hogares.
¿Estarán escolarizados, institucionalizados?
Desconozco eso, pero claro. Sí, es, ajá, una familia que tiene base en un asentamiento, que es el Democracia, ajá, que está ubicado hacia el este de lo que es el Cuyo Placas, toda esa, sí, zona de empresas que, sí, hay ahí en Las Heras y Pedro Pascual Segura, una zona de alta vulnerabilidad.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, siempre un gusto hablar con vos, extraordinario,
no, por favor,
como siempre.
Un abrazo grande.